En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, al comienzo de este jueves 28 de mayo, hoy en compañía de Agustín Valladolid. Buenos días, Agustín.
Hola, buenos días.
Fernando Rayón, buenos días.
Buenos días.
Javier Casqueiro, buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Qué bien te lo pasaste ayer en el Congreso, luego nos lo cuentas. Juan Luis Sánchez, buenos días, Juan Luis.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y Javier Fernández Arribas, un apunte. Tú dirás, ¿qué dice la prensa? Recuerda lo fundamental, Javier.
Juan Pablo, la imagen de las portadas de ABC, El Mundo y La Razón coinciden en mostrar a la familia real durante el minuto de silencio en el Palacio de la Zarzuela, vestidos de negro, con motivo del comienzo del luto oficial de 10 días de duración por los miles de víctimas del coronavirus. El mensaje de Felipe VI, España llora por tantos miles de compatriotas. El País elige una imagen de policías en Hong Kong con este pie de foto. Un gran despliegue policial anticipa la mano dura de Pekín en Hong Kong. El titular principal del País se dedica al plan histórico de reconstrucción de la Unión Europea de 750.000 millones. Dice, España podrá recibir del nuevo Fondo Europeo 140.000 millones. Su editorial sobre el tema se titula Potencial paso de gigante, ni un paso atrás en la ambición del Fondo de Recuperación de la Unión Europea. El editorial de ABC sobre este plan se titula Ser convincentes ante la Unión Europea. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez no sepa aclarar qué quiere hacer con el mercado laboral, con la introducción de subsidios permanentes o con el futuro de las pensiones, no se puede esperar ninguna lluvia de millones. Voz Populi titula Sánchez planea reducir su gobierno para exhibir austeridad ante la Unión Europea. En El Mundo, el editorial se titula Las ayudas exigen responsabilidad. El titular de apertura de este periódico del Mundo es Marlaska aprovecha la crisis para hacer la purga en la Guardia Civil. Sánchez lanza al Estado contra la juez del 8 de marzo. En este tema, el editorial de La Razón se titula Abogacía del Estado, no del Gobierno. La tribuna de este periódico la firma el general retirado Luis Alejandre, titulada Confianza y Honor. Dice, el ministro tiene asegurado el obligado respeto de las personas que forman una de las instituciones más valoradas de España, pero que no busque que le quieran. En la columna de la derecha de la portada del País leemos, el gobierno cree afrontar un pulso de jefes de la Guardia Civil. El cese del número 3 del Instituto Armado ahonda la crisis. Y termina la columna con el PP extrema sus ataques y vincula los ceses en Interior al pacto con Bildu. En los digitales encontramos este titular en el Independiente. Álvarez de Toledo provoca un cisma en el PP, comillas, ha dinamitado la estrategia de Casado. El Mundo titula sobre la sesión de ayer en el Congreso del hijo del terrorista a la señora Marquesa.
Es lo que pasó ayer en el Congreso. Javier Casquiro, que llevas unos cuantos años viendo sesiones de control, la de ayer, en la temperatura de 1 a 10, ¿dónde la colocas?
Va increciendo, ¿eh? Va increciendo. Esto se está poniendo muy complicado. Va a haber que ir, en vez de con mascarilla, cuando podamos volver físicamente al Congreso, va a haber que ir con chaleco o algo así. Yo no sé cómo va la cosa. Ahora, sí te digo una cosa, Juan Pablo. Siendo las dos intervenciones seguramente complicadas ayer, no está bien que un dirigente político llame a otro la marquesa, la hija de la marquesa, en fin, ese tipo de acusaciones. Yo no lo equipararía a aludir a que Pablo Iglesias es hijo de un terrorista. Me parece que no son dos conceptos equiparables. Efectivamente, el clima no es el adecuado. Hace tiempo que venimos hablando de eso en este programa, ¿verdad? De que sí, no está el clima político bien. Hay que decir también que además no está a la altura de la situación. Yo creo que cuando los ciudadanos, luego os pasará a vosotros también, ¿no? Cuando te tropiezas con alguien, bueno, tropiezas, ahora ya sabes que no se puede tropezar uno con nadie, ¿no? Pero vamos, sí, cuando te saludas con el codo por la calle, la gente lo que te dice es que no nos merecemos los políticos que tenemos. Yo durante años he sido muy reactivo a asumir ese discurso. Me parece que seguramente si tenemos estos políticos es porque los merecemos. Pero es verdad que el debate del Congreso cada semana que pasa está menos a la altura de la situación, menos a la altura de las circunstancias, menos a la altura del esfuerzo que está haciendo la sociedad. A mí me deja en cada ocasión me deja más deprimido, más decepcionado. Y efectivamente, aunque me negaba a asumir que los políticos españoles están por debajo del nivel de lo que merecemos, la verdad que me lo están poniendo, ese discurso por mi parte demasiado buenista, me lo están poniendo cada vez más difícil.
Agustín, tú tuviste la sensación de asistir ayer a una sesión de control más subida de tono que otras que hemos tenido en la historia de nuestra democracia, porque sí ha habido episodios de muchas preguntas al mismo ministro y ha habido muchas tensiones. No sé si la de ayer te llama la atención por algo o el episodio de Cayetán Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias es lo que sobresale a tu juicio, Agustín.
No, yo no tengo la sensación de haber asistido a una sesión, digamos, de las que yo colocaría en el decálogo de las más crispadas a las que hemos asistido en los últimos años, ¿no? Sí es verdad que, como dice Javier, hay un elemento que es el cuando se utilizan calificativos determinados, se cometen, a mi juicio, dos errores. Uno de fondo, que es crispar todavía más una situación política que ya lo está bastante, desgraciadamente. Esto que ha dicho Javier de que la clase política que no nos merecemos, creo que de eso se podría hablar muchísimo, muchísimo, y de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en que eso haya sucedido. Uh-huh. Entre otras cosas, por ejemplo, en glorificar un sistema de elección de los líderes que está resultando muy contraproducente, que son las primarias. Uh-huh. Ya lo digo todo. Y luego el otro error que yo creo que se comete ayer, que lo comete Cayetana, es que después de un discurso que hizo, una intervención inicial con la que puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero que desde mi punto de vista subió el nivel parlamentario, bueno, la verdad es que Cayetana habla de Toledo, otra cosa no, pero su nivel, digamos, intelectual lo sabe expresar perfectamente en el estrado, pues ella comete un error casi casi infantil, ¿no? Aparte de que utilizar ese adjetivo que ya a mí me parece que está fuera de sitio, fuera de lugar, y es que centra sobre ese adjetivo y sobre ese calificativo que utiliza al referirse al padre de Pablo Iglesias, centra toda la atención y aparta todo lo bueno que teóricamente había hecho antes, ¿no? Es un error infantil que además provoca ese tipo de problema de que ya no es un problema, creo que es un problema estructural, lo de la falta de diálogo entre los dos bloques que se están conformando de manera estable en este país, desgraciadamente.
Nos está escuchando desde hace un momento y se lo agradezco el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Ejea. Buenos días.
Hola, buenos días.
A propósito de lo que estaba comentando mi compañero de tertulia, Agustín Valladolid, ¿a ustedes les sorprendió que su compañera, portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, recordara el pasado del padre del vicepresidente segundo? ¿Eso rompió de alguna manera la estrategia que tenían ustedes? ¿El foco estaba puesto en el ministro Marlaska y el foco se ha desviado después de esta intervención? ¿Les sorprendió a ustedes?
Bueno, yo dos cuestiones. La primera, el foco sigue puesto en el señor Marlaska porque, según me informan esta mañana, ha vuelto a dimitir un hombre de honor, un guardia civil, que era el responsable de uno de los servicios importantes de la Guardia Civil, con lo cual seguimos teniendo guardias civiles que, como en aquel momento el duque de Ahumada se negó a cumplir una orden injusta del general Narváez, pues hoy siguen guardias civiles dimitiendo, prefiriendo irse de su puesto a cumplir una orden injusta y que esa orden injusta la cumpla su sucesor, ¿no? Como dijo entonces el fundador de la Guardia Civil hace más de 150 años, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que la crispación que en este momento existe en general, o que dice la izquierda que existe en general, no es crispación, sino hartazgo por parte de la población al gobierno, ¿no? Y yo entiendo que ese hartazgo de la población, de la gente que en este momento no está cobrando un ERTE, de la gente que en este momento pertenece al sector turístico y han visto como una sola frase del gobierno ha tirado al traste al sector turístico, como es la obligatoriedad de esa cuarentena de 15 días, en vez de hacer test en origen y en destino, imponen una cuarentena en el lateral, pues yo entiendo que la gente esté harta del gobierno y que en ocasiones pues en el Congreso se digan palabras gruesas, ¿no? Pero al margen de ese intercambio de calificativos que puedan existir en determinadas intervenciones, yo creo que la cuestión que se hablaba anteriormente de crispar, yo creo que describir hechos y preguntar no es crispar, ¿no? Yo ayer al vicepresidente segundo le dije, si en este momento no están pagando ustedes los ERTE, ¿cómo van a pagar una renta mínima? También le pregunté si la reforma laboral ha creado 3 millones de empleos y usted ha destruido 1 millón de empleos, ¿a quién hay que derogar? ¿A la reforma laboral o a usted? Yo creo que son preguntas medianamente razonables para que el señor Iglesias responda claramente, ¿no? Cosa que no hizo.
Dígame, ¿qué alto mando ha presentado su dimisión o ha sido destituido? Que no lo he entendido bien si ha sido destituido o ha dimitido. ¿Qué alto mando es en este caso? ¿Quién es?
Bueno, el número 3, ¿no? Al número 2 que conocimos ayer, el número 3 conocimos ayer a última hora, y esta mañana hay rumores de que van a continuar las dimisiones en el Ministerio de Marlaska, no ya en el número 3, 4, sino en jefaturas importantes. Esta mañana me he levantado con este rumor y durante la mañana veremos si se confirma.
¿Se refiere usted al teniente general Díaz Alcantuz?
Efectivamente, esas son las noticias que han llegado, pero no se ha confirmado. Lo que sí tenemos es la confirmación de que el número 3, el teniente general Santa Fe. Ha abandonado su puesto.
Dígame, ayer quedó una pregunta en el aire en su debate con el señor vicepresidente del Gobierno, la dejó el vicepresidente del Gobierno. ¿Está usted llamando a la insubordinación de las fuerzas de seguridad del Estado? ¿A juicio del Partido Popular hay una purga o hay un pulso, como dicen otros, de los generales de la Guardia Civil con el ministro Marlaska? Uh-huh.
Yo creo que lo que no se puede hacer es tomarle el pelo a los ciudadanos durante tanto tiempo, ¿no? El señor Marlaska podía haber salido en rueda de prensa y haber explicado que existe una división de opiniones o que discrepa de la forma en la que están llevando determinados asuntos generales o coroneles de la Guardia Civil y hablar claro, ¿no? Pero la forma en la que mintió descaradamente el ministro Marlaska hace que todo el crédito que este señor ganó como juez haya desaparecido de un plumazo. Todo el que se acerca a Sánchez acaba teniendo un crédito negativo en su haber, ¿no? Porque el decirnos que el cese del coronel Pérez de los Cobos pertenece a un plan organizativo que ya venía fraguándose desde hace tiempo, cuando toda España sabe que ese cese se debe a que existe una investigación en curso sobre si el gobierno puso la ideología por encima de la salud de todos los españoles, que el ministro Marlaska tenga el cuajo de salir en rueda de prensa y no admitir que se debe a discrepancias con el ministro y no a las cuestiones organizativas a las que alude, y que sigan produciéndose dimisiones y el señor Marlaska siga teniendo el cuajo de seguir negándolo, es algo extremadamente grave, ¿no? Y a eso se le une, pues, que el señor Iglesias, efectivamente, ayer, cuando yo le planteo el que uno no puede atacar de esta forma la independencia de la Guardia Civil, pues habla de insurrección. Bueno, yo creo que el señor Iglesias ha perdido mucho de lo que entonces era, porque ha pasado de ser un señor que se sentaba en la Puerta del Sol a que todo el mundo votara sus decisiones, a sentarse en la vicepresidencia y olvidarse de la gente a la que en su momento decía que representaba, ¿no? El señor Iglesias se representa en este momento a sí mismo. El señor Sánchez, en este momento, lo único que está haciendo es jugar con el dolor de la gente y dedicarse a disfrazar esta situación, que es gravísima, con situaciones que no tienen nada que ver con la solución del problema sanitario y la crisis económica. Y, por tanto, en este momento ya sabe usted que cuando Pablo Iglesias no quiere responder a algo, pone esa voz campanuda, grave, profunda, en la que intenta disfrazar todas las decisiones que toma, que no son precisamente para paliar la crisis económica, ¿no? Por tanto, creo que el gobierno está muy tocado. Creo que el señor Marlaska no hubiera permitido nunca que un ministro hubiese interferido en sus investigaciones judiciales cuando él era juez. Nunca hubiera permitido el señor Marlaska que un ministro le hiciera lo que él está haciendo a un juez, que es pedir informes e intrometerse en las investigaciones judiciales. Por tanto, es una prueba de que están muy nerviosos con lo que pueda derivarse de estas investigaciones relativas al 8 de marzo, porque se cancelaron congresos como consecuencia del coronavirus y el gobierno siguió adelante con manifestaciones ideológicas como son las del 8 de marzo. Por tanto, sí van a tener que explicar todas estas cuestiones, y los que antes blandían informes de la Guardia Civil para pedir dimisiones, ahora desacreditan a la Guardia Civil. Yo siempre he dicho lo mismo: respeto al máximo a la Guardia Civil, respeto máximo a la justicia, dejar trabajar y acatar las sentencias.
¿Qué le parece que la Abogacía del Estado acuse a la jueza de abrir una causa general, y qué credibilidad le da usted al informe presentado por la Guardia Civil ante la jueza, que se ha conocido a raíz de la destitución del coronel de los Cobos?
Al final, cuando Pedro Sánchez utiliza a las instituciones, las desacredita. Hemos visto cómo hoy hay un señor como Embundo Val sentado en el Congreso de los Diputados porque fue expulsado de forma misericordia por una administración como es el señor Sánchez, como tributo a los independentistas. Hemos visto también cómo el señor Sánchez purga abogados del Estado. Hemos visto cómo el señor Sánchez utiliza el CIS a su antojo. En vez de hacer los tests o el estudio serológico, se dedica a hacer el estudio demoscópico, que es lo que al señor Sánchez le interesa. Y, por tanto, en este momento, todas las instituciones por las que ha pasado el señor Sánchez tienen un crédito bastante dudoso, ¿no? En este caso yo no voy a entrar en interpretaciones, creo que el abogado general del Estado, la abogacía general del Estado tiene sus argumentos, la justicia tiene sus argumentos y en este caso yo siempre soy partidario de que la justicia hable y que el resto dejemos trabajar, ¿no? Lo que no puede ser es que mientras la justicia está trabajando, el poder político, en este caso un ministro, intente interferir en el libre desarrollo de la justicia, ¿no? Porque en ese caso estamos ante un asunto extremadamente grave, ¿no? Todas las investigaciones que afectan al gobierno van a contar con la injerencia de ministros del gobierno de Pedro Sánchez. Es una pregunta que cabría hacerse a partir de este momento. Todas las investigaciones que afecten a ministros del gobierno de Pedro Sánchez van a ser objeto de ceses en el caso en el que a algún guardia civil se le ocurra investigar. Creo que el asunto de Pérez de los Cobos, del cese de un coronel que investiga asuntos relacionados con el gobierno por orden de una jueza, es algo más que una reestructuración de la Guardia Civil. Es un aviso a navegantes por parte del gobierno y por eso ayer en la sesión de control le quisimos decir que si Luis Roldán no acabó con la Guardia Civil, este gobierno tampoco, porque la ciudadanía está muy harta de ver cómo se utiliza de forma arbitraria el poder. Por eso es por lo que nosotros no votamos a favor del último estado de alarma. Por eso es por lo que, si el gobierno quiere limitar el efecto de la crisis sanitaria, nos va a tener al lado, pero si lo que quiere es ejercer el mando único de forma arbitraria, como lo está haciendo, nos va a tener enfrente.
¿Y qué opinión tiene usted de la jueza? Esta jueza fue la que quiso llevar hasta el Tribunal Supremo al presidente de su partido. ¿Qué opinión tiene usted de esta jueza?
Yo siempre digo lo mismo. Al final opino de las sentencias, opino de las resoluciones. Y incluso cuando han estado imputados otros miembros de otros partidos o cuando han estado involucrados en asuntos judiciales miembros de otros partidos que no son el mío, siempre he dicho lo mismo y siempre mantengo lo mismo. Creo que hay que dejar trabajar a la justicia y que la justicia opine en base a sentencias. Ahora, señor Iglesias, que ha sido uno de los destacados dirigentes pidiendo que, por el mero hecho de aparecer en un informe de la Guardia Civil, un responsable público tenía que irse a su casa, pues hombre, el señor Iglesias ahora debería de ser un poquito más moderado, pedir perdón por todo lo que ha hecho hasta ahora y dejar trabajar a la justicia, el señor Iglesias, el señor Marlaska y sobre todo Pedro Sánchez, ¿no? Que es el verdadero responsable de todo lo que está pasando, el que está permitiendo que se manche el buen nombre de la Guardia Civil, ¿no? Y esta semana nos sacan la equiparación salarial. El señor Marlaska ha metido en el Consejo de Ministros la equiparación salarial como si fuera algo que ha conseguido el propio ministro Marlaska. Dice que lleva mucho tiempo trabajando, pero ¿a quién pretenden engañar? La equiparación salarial hoy es posible, y tenía que haber sido posible ya hace mucho tiempo, gracias a los presupuestos del Partido Popular que ellos votaron en contra. Con lo cual, el señor Marlaska, que no ha aprobado un presupuesto todavía en las dos legislaturas que lleva, la legislatura, y el señor Pedro Sánchez, que en este momento, desde que es presidente, no ha conseguido aprobar un presupuesto, que no vengan ahora a venderle a la Guardia Civil lo que es su derecho. La equiparación salarial de la Guardia Civil es un derecho conquistado en la época del Partido Popular, que no se le olvida al señor Marlaska, pero en esta contexto parlamentario en el que nos encontramos y en las ruedas de prensa de los ministros, yo tengo que reconocer una cosa. Son extremadamente hábiles mintiendo y tienen un cuajo y una capacidad de decir falsedades en rueda de prensa que yo, sinceramente, no había visto desde hacía mucho tiempo, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Cuando alguien es bueno en algo, yo lo reconozco y creo que el gobierno en este momento tiene una capacidad de mentirle a la cara a los españoles que pocos gobiernos en el mundo habrán con esta gran capacidad.
Me quedan unos minutos hasta las 9 y me pido a mis compañeros que hagan preguntas lo más concretas posible para el secretario general del Partido Popular. Juan Luis Sánchez, empieza tú.
¿Qué tal? Buenos días, señor García.
Hola, buenos días.
Yo, con permiso, vuelvo al principio, ¿no? Creo que sí que es importante, no anecdótico, el concepto político de llamar terrorista a una persona. Creo que tiene mucho detrás, ¿no? El padre Pablo Iglesias fue detenido por repartir octavillas. Quien le atiende en la cárcel es José Bono, enviado por Enrique Tierno Galván. Y es verdad que pertenecía al FRAP, pero fue detenido por repartir octavillas durante el franquismo. Hay mucha gente cuya familia fue detenida por motivos similares. ¿Usted cree que eso convierte a una persona en terrorista?
Yo creo que al final, como le he dicho antes, ¿no? También pertenece todo eso a una época en que se zanjó con un abrazo entre demócratas, que nos permitió abrir una época de prosperidad y de progreso, la mayor en la historia de España, la época democrática, en la que estamos en este momento y que tenemos que seguir conquistando, ¿no? Por eso cuando Pablo Iglesias también a veces dice que nosotros atacamos la democracia, o que incluso cuando yo le digo esta anécdota en la que el duque de Ahumada se niega a cumplir una orden del general Narváez por considerarla injusta y se niega a sancionar a un cabo por orden del general Narváez presentando su dimisión, pues hombre, yo en ese momento no estoy diciendo lo que el señor Iglesias dice que yo digo, ¿no? El señor Iglesias ayer se puso muy campanudo, se puso muy serio, incluso dio un golpe al micrófono diciendo que yo estaba llamando a la insurrección de la Guardia Civil. Una cosa que todos los diputados que estaban en ese momento en el hemiciclo estaban muy sorprendidos de cuestionarse qué tipo de debate y qué tipo de intervención había escuchado el señor Pablo Iglesias, ¿no? Es totalmente absurdo. Y luego el señor Pablo Iglesias, además, siguió repitiéndolo y siguió intentando que ese titular calara, ¿no? Bueno, al final, el señor Pablo Iglesias, pues tiene que tener en cuenta que yo dije lo que dije, no dije lo que el señor Iglesias argumenta, y por tanto, pues también es un asunto bastante grave decir que un político llama a la insurrección o a cualquier tipo de movimiento de este tipo, ¿no? Yo simplemente le dije al señor Iglesias que, oiga, yo creo que la Guardia Civil en este momento, del primer general hasta el último guardia, tiene más honor que todo el gobierno junto, porque prefieren dimitir de sus cargos que tomar una decisión injusta, ¿no? Por tanto, bueno, pues al final, como digo, forma parte del intercambio parlamentario. Yo tampoco me he quejado de esto que ha dicho el señor Iglesias. Pues es normal que la crispación se traslade, porque, como digo, la gente está muy enfadada. Yo no sé en qué mundo viven estos ministros, no sé si es que no salen a la calle, no sé si es que no tienen contacto con sus vecinos, pero la gente hoy está indignada. Y hay mucha gente que no ha cobrado el ERTE de mayo, y mucha gente que está preocupada porque no saben si los ERTE se van a prolongar hasta el 31 de diciembre. Y al final, cuando la gente está preocupada por su futuro, pues eso tiene su reflejo en el Parlamento, y debe tenerlo además su reflejo en el Parlamento.
Fernando Rayón, tu turno.
Yo voy a cambiar el escenario, porque ya el Congreso de ayer me dejó tan fuera. Vamos a ver, ayer había una encuesta de Euskal Telebista sobre lo que puede ocurrir en el País Vasco. Se está hablando de la formación de un tripartito entre Bildu, el Partido Socialista, y Podemos, y eventualmente pues al PNV, que tiene buenos resultados, le quedaría los apoyos del Partido Popular para poder gobernar. ¿Eso sería posible?
Nosotros en el País Vasco le digo que salimos como en todos sitios, ¿no? Salimos a obtener el mejor resultado posible, salimos a ganar, salimos a demostrar que somos un partido constitucionalista y que respetamos al territorio al que representamos, y por tanto en el País Vasco el Partido Popular ofrece una opción que muy pronto va a tener mucho, mucho que decir en España a nivel nacional, y además una opción con ciudadanos, ¿no? Una opción constitucionalista, una opción de libertad, una opción en la que hemos demostrado en otras comunidades autónomas que sabemos hacerlo, que sabemos gestionar. En momentos de crisis como la del coronavirus, los referentes no han sido ni Pedro Sánchez, ni el señor Urkullu, ni el líder del PSE. Los referentes han sido Almeida, han sido López Miras, ha sido Ayuso, ha sido Juanma Moreno, ha sido Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Por tanto, los vascos el próximo 12 de julio van a tener una opción para votar o para apoyar en estas elecciones, ¿no? Nosotros no salimos con ninguna intención de pactar o no pactar, simplemente vamos a ofrecer nuestro proyecto y ya luego cada uno tendrá que ofrecer en base a determinados programas o determinadas cuestiones cómo se conforma el gobierno vasco, ¿no? Nosotros hemos demostrado que somos capaces de ponernos de acuerdo. Nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo en base a programas, y en base a eso es en lo que en los acuerdos postelectorales se articularán, ¿no? Pero desde luego nosotros salimos convencidos de que somos una opción que tiene muchas posibilidades de ofrecer un amplio un abanico amplio de opciones a la gente que se siente española y vasca y que quiere vivir en libertad.
Me queda todavía menos tiempo, pero suficiente para que pregunte Javier Casquer y luego Agustín Valladolid. A ver, Javier.
Sí, bueno, muy buenos días, señor García Egea. Yo vuelvo sobre el tema Cayetana y el tema de ayer, y vuelvo sobre eso porque me parece relevante y veo que usted está dando muchas vueltas para no respondernos a lo que le estamos preguntando. Quería saber, es que parezco, ustedes conocían
parezco del gobierno, Javier.
Señor García Egea, ¿ustedes conocían el tono de la intervención y el tipo de intervención que iba a hacer ayer Cayetana Álvarez de Toledo? Porque acabo de escucharle y entiendo muy bien todo lo que me dice del hartazgo, el cansancio y el cabreo de la gente. Pero lo que hemos visto es que efectivamente eso ha opacado todo lo que usted ha dicho. La intervención de Cayetana Álvarez de Toledo ha opacado la intervención de Pablo Casado e incluso la suya. Entonces yo lo quiero saber, ¿ustedes conocían esa intervención en la que llegó no solo a decir lo del padre de Pablo Iglesias, sino que le llamó discípulo de ayatolás de Irán, prohijado de Nicolás Maduro, prima de riesgo española, en fin, embajador de ETA Batasuna en el Congreso? Ustedes, y teniendo en cuenta además, señor García Egea, como usted sabe, que hay mucha literatura sobre las discrepancias que existen entre Cayetana Álvarez de Toledo y usted.
Bueno, en primer lugar, sobre esto último, yo sí quiero dejar una cosa clara. Nosotros no somos el gobierno. Es decir, el gobierno es un desastre, cada ministro va por su sitio, no se sabe dónde tiene la mano derecha, uno opina una cosa, otro opina otra, uno dice lo de la cuarentena de los turistas, el otro lo desmiente, la de Hacienda dice que no hay crédito y de repente otro aprueba una partida. Es decir, nosotros no somos el gobierno, nosotros somos gente que tenemos muy claro cada uno en qué papel estamos, qué cometidos tenemos. Nuestros comités de dirección son comités serios, rigurosos, donde cada uno tiene un papel y lo ejecutamos a la perfección y siempre teniendo en cuenta el servicio público, ¿no? Hay algunas cosas de las que usted ha dicho que no son opiniones de Cayetano de Toledo, son descripciones del personaje, ¿no? Es decir, es un señor que ha trabajado con Chávez, es un señor que ha llegado a decir: Chávez vive, la lucha sigue, Chávez es peligroso vivo, pero muerto es invencible. Es un señor que no estamos hablando de Adolfo Suárez. Vamos a ver si ponemos las cosas en su justa medida, ¿no? Es un señor pues que ha venido incluso a llamar a la violencia física en una conferencia, que ha llegado a decir, es más, ha llegado a describir sus intervenciones en el caso de la bandera de España. Más allá de que dice que el himno es una cutre pachanga fachosa, dice el señor Iglesias, que el vicepresidente de un país que luego jura su cargo delante del rey, esa es la coherencia del señor Iglesias, ¿no? Si uno tiene coherencia, hace lo que hace la Guardia Civil. No cumple una decisión injusta que va en contra de su conciencia. Pero bueno, el señor Iglesias, pues por un cargo ya sabemos que es capaz de jurar su cargo ante el rey y declararse republicano. Oye, pues está bien, ¿no? Cada uno sabemos al final el precio que tiene nuestra conciencia y nuestras convicciones. Pero el señor Iglesias ha llegado a decir que él, el concepto de España, es un concepto que no le gusta utilizar, que él utiliza pues unas contorsiones para intentar no decir la palabra España porque la palabra España no le gusta. Bueno, pues es el vicepresidente de España, ¿no? Y todo esto, claro, cuando uno se lo recuerda en la tribuna, pues es normal que tenga la piel fina, pero es que todo esto, muchas de las cuestiones que usted ha puesto encima de la mesa, es que son ciertas, porque al final los acuerdos con Bildu los hace el señor Iglesias. El derecho a autodeterminación lo defiende el señor Iglesias. La visita a Junqueras, a la cárcel, pues no la hace un miembro del Partido Popular, la hace el señor Iglesias, ¿no? Por tanto, son descripciones, no hechos. Y luego, fíjese, qué cosa más curiosa, usted tiene que ver el tono con el que el señor Iglesias me habla a mí en la pregunta y el tono con el que el señor Iglesias trata a los de Bildu, que es un tono como cuando le hablo yo a mi hija de 5 años, que se me cae la baba, pues me recordaba eso, ¿no? Con lo cual, pues hombre, sobre dureza, sobre crispación y sobre salidas de tono, yo creo que el señor Iglesias puede darnos un máster a todos sin lugar a dudas. Y por tanto, en ese sentido, pues sí. Yo sí diría que ahí en los calificativos que usted ha venido comentando, pues no distan mucho, muchos de ellos no distan mucho de la realidad. Más allá, como digo, que el rifirrafe parlamentario, pues en una pregunta no es lo mismo que en una interpelación. Y usted ha hecho referencia a una interpelación que en ese caso pues tiene más tiempo y al final pues vas profundizando más sobre el tema y es normal que en algún momento pues pase eso.
Nos han dado las 9, usted tiene otros compromisos, pero le pido a Agustín una pregunta concreta y a usted una respuesta también, si es posible, lo más concreta que pueda. Agustín Valladolid, terminas tú.
Gracias. Señor García Egea, muy concreto. ¿Podemos tener la confianza de que ustedes, también si la otra parte lo tiene que hacer, claro. ¿Van a hacer un esfuerzo por buscar una fórmula de diálogo o de negociación para presentar, digamos, ante Europa un plan conjunto convincente? Porque los 140.000 millones estos que nos van a dar, evidentemente los 140.000 van a estar condicionados. Y sería muy deseable que España presentara, digamos, pues un plan muy apoyado desde el Parlamento, ¿no? Uh-huh.
Pedro Sánchez ha decidido en su momento ir con Teruel Existe, con el Partido Regionalista de Cantabria, con Bildu y con Podemos a Europa. Si hubiese decidido ir con el Partido Popular, hubiese aceptado la mano tendida que Casado le prestó, pero apoyado en nuestro plan alternativo. Nosotros llevamos 3 semanas planteando un plan alternativo. 3 semanas diciéndole que levante el estado de alarma y utilice 4 leyes ordinarias para limitar la movilidad y hacer el desconfinamiento. 3 semanas diciéndole que haga test masivos para volver a reflotar la economía, que alargue los ERTEs hasta el 31 de diciembre y que deje de cobrar las cuotas a los autónomos que tienen el negocio cerrado como consecuencia del estado de alarma. Si el señor Sánchez toma todas estas medidas, nosotros no tendremos más remedio que ir en esta línea. Pero lo que no puede ser es que el señor Sánchez siga cobrándole la cuota a los autónomos, siga sin pagar los ERTE, diga que los ERTE se acaban a final de junio, cuando esta temporada turística va a ser muy dura, y que encima el Partido Popular tenga que apoyar esto cuando sabemos que esto a lo único que nos lleva es a una crisis económica tremenda. Por tanto, si el señor Sánchez acepta el pacto Cajal por la educación que nosotros hemos propuesto, si pone en marcha las medidas económicas, si pone en marcha las medidas jurídicas, nosotros este plan alternativo que está redactado y presentado, y precisamente todos los jueves hacemos seminarios virtuales con personas del partido de todos los rincones de España. Esta tarde tenemos un nuevo seminario en el que va a participar Ana Pastor y Cuca Gamarra a las 5:30 de la tarde, y que vamos a presentar desde aquí, desde el Partido Popular, que normalmente cuenta con la asistencia de unas 1.000-1.100 personas. Pues el señor Sánchez contará con nuestra mano tendida. Si el señor Sánchez se dedica a hacer de fisioterapeuta de Bildu, como vimos ayer en la sesión de control, pues con nosotros no puede ir a Bruselas, que vaya con Bildu, con el Partido Regionalista de Cantabria y con Teruel Existe, que son los apoyos que en este momento el señor Sánchez tiene.
Y la última, porque es de última hora. Nissan comunica el cierre de la planta de Barcelona al gobierno con los 3.000 trabajadores directos que tiene. Que se queda en el paro. Una impresión y una valoración le pido al secretario general del Partido Popular de esta noticia.
Dos frases, ya no digo dos frases escritas en el BOE, dos frases habladas, dichas por un ministro, han hecho un grave daño a la economía española. La primera fue la de la ministra Rivera: vamos a prohibir el diésel. Eso hizo que las fábricas de automóviles vieran a España como un país no amigable para hacer inversiones y crear empleo en el sector del automóvil. La segunda frase fue: vamos a imponer a los turistas una cuarentena de 15 días. Eso hizo que los turoperadores dejaran de ver a España como un país con el que realizar acuerdos bilaterales y desviaran turistas a Francia, a Italia, a Grecia y al norte de África. Esto es consecuencia de la temeridad del gobierno. Esto es consecuencia de un gobierno que no sabe que lo más importante que tenemos hoy es nuestro capital de atracción de inversiones, y esto es una evidencia de que cuando uno anuncia un impuesto al trabajo, cuando uno anuncia un impuesto a las inversiones y cuando uno no crea las condiciones necesarias para que las inversiones se produzcan, pues lo que genera es dolor en la gente. A esas 3.000 personas y otras tantas miles de que tienen puestos de trabajo indirectos dependientes de la fábrica de Nissan, ¿quién les va a compensar ahora? Estos puestos de trabajo los ha destruido directamente el gobierno con sus irresponsabilidades, porque no se puede estar alentando a que las empresas sigan teniendo más trabas burocráticas y más carga fiscal sin tener consecuencias. Y mientras otros países reducen la carga fiscal e intentan atraer inversiones para crear empleo, el gobierno lo que hace es destruirlo. Estos empleos se han destruido directamente por parte del gobierno.
Teodoro García Ejea, secretario general del Partido Popular. Gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días en Madrid. Se lo agradezco. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Las 9:05, contamos la última hora ya.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Acabamos de contar ya esa noticia. Nissan ha anunciado al gobierno que cierra la factoría de Barcelona, que genera 3.200 empleos directos y 25.000 indirectos. ¿Qué más está pasando? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Carlos Ibáñez.
Buenos días. Pues además de esa noticia acerca de Nissan, hay una última hora económica, y es que el índice de precios de consumo, el IPC, no ha experimentado cambios en mayo en relación al mes anterior, pero ha recortado 3 décimas la tasa interanual hasta el -1%, su mayor tasa negativa desde de mayo de 2016, según el indicador adelantado que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Y venimos de una entrevista, la acaban de escuchar. Ha estado con nosotros en Buenos Días Madrid Teodoro García Egea, el secretario general del Partido Popular. Ha señalado que se ha producido un nuevo cese en la Guardia Civil, el ya conocido del número 3, General Santa Fe, y que no descarta que hoy se conozcan nuevas renuncias, entre las que ha citado la del teniente general Francisco Díaz Alcantud. En cuanto al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, García Egea ha asegurado que cuando el máximo responsable de Interior se refiere a todo este asunto, no desvela los verdaderos motivos que le han llevado a la destitución de los mandos.
Que el ministro Marlaska tenga el cuajo de salir en rueda de prensa y no admitir que se debe a discrepancias con el ministro y no a las cuestiones organizativas a las que alude, y que sigan produciéndose dimisiones y el señor Marlaska siga teniendo el cuajo de seguir negándolo, es algo extremadamente grave, ¿no?
El Boletín Oficial del Estado publica hoy los ceses de los tenientes generales Laurentino Ceña y Fernando Santa Fe como director adjunto operativo y como máximo jefe del mando de operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil, respectivamente. Y nos vamos ya directamente a la bolsa. Vamos a saber cómo ha tomado el parqué ese dato referido al IPC. Pablo López, buenos días.
Buenos días. La bolsa continúa celebrando el plan de ayudas de la Unión Europea. Podría ser el séptimo día consecutivo de subidas, ahora mismo 0,65 de avances, 7.218 puntos. Destacar que Nissan en Japón hasta hace unas horas estaba abierto, ha logrado una subida del 8,15%. Alcoa, que también anuncia despidos en su planta de San Ciprián en Lugo, ha subido en la bolsa de Nueva York un 11,40%, y Boeing, que va a despedir 12.000 personas en Estados Unidos, está subiendo un 3,30%. En nuestro mercado, ArcelorMittal se pone al frente, gana un 4,65%, le sigue a Iberia con una subida del 3,75%, y Grifols registra una caída del 3,5%, y es el farolillo rojo. Y la prima de riesgo continúa a la baja. Hace apenas una semana lo contábamos en el entorno de los 135 puntos básicos, ahora mismo está en 105 puntos básicos.
Miramos al tráfico DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora registramos tráfico lento en la entrada a la capital por la A4, la autovía de Córdoba, a su paso por Butarque. En el resto de carreteras madrileñas, y afortunadamente, se circula con total normalidad. Eso sí, recordamos, seguimos inmersos en la fase 1, por lo que se pueden desplazar dentro de la provincia, pero desde luego con mucha responsabilidad.
Y en cuanto al tiempo, hoy la máxima 30 grados, ahora 13 en la sierra, 18 en Madrid capital y 16 en la zona sur.
Las 9:08.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, después de la entrevista, la conversación con el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, aquí siguen Juan Luis Sánchez, sigue Javi Casqueiro, Fernando Rayón, Agustín Valladolid. Por orden, porque a ver si nos da tiempo que nos dará a hablar de todas las cuestiones que están encima de la mesa, lo que está ocurriendo en la Guardia Civil con el ministro de Interior, el episodio de Cayetán Álvarez de Toledo con el vicepresidente Iglesias, también ese Fondo Europeo de Ayuda. Acaba de anunciar también el ministro Escrivá que el gobierno trabaja los presupuestos del 21, al hilo de la pregunta que le hacía, por cierto, Agustín Valladolid, sobre si va a haber un acuerdo PSOE-PP para presentar un presupuesto común a la vez que se recibe esa ayuda. Por orden, lo del pulso de mandos de la Guardia Civil al ministro Marlaska, o purga, que dicen algunos, y con los rumores que hay de la dimisión de otro teniente general, que es el responsable del mando de personal, está al mando del personal de la Guardia Civil, el teniente general Ruiz Alcanduz. A ver, Casqueiro, ¿pulso o purga? Tú, el análisis, ¿por dónde lo haces?
Yo no sé si pulso o purga, no sabría decirte, la verdad. Lo que sí sé es que hay una auténtica crisis en el Ministerio del Interior al máximo nivel, en este caso entre el ministro y su equipo y la Guardia Civil, la cúpula de la Guardia Civil. Esto de los términos es muy complicado, porque ayer estaban varios en varios casos de estos diciendo la palabra apartado. En fin, todo para utilizar eufemismos para no asumir la realidad. Y es que al final es verdad que el ministro Grande Marlaska ha hecho una auténtica limpia en ese equipo, especialmente en la Guardia Civil. ¿Es posible que tuviera algunos de estos cambios previstos y que quisiera, pues porque la directora general de la Guardia Civil o el secretario nuevo de Interior quisieran promover a gente de su confianza, que lo quisieran hacer ya hace tiempo y que lo tuvieran más o menos previsto? Vamos a pensar que fuera posible. En cualquier caso, la manera en la que se ha realizado es muy torpe, ha facilitado todo tipo de especulaciones, yo creo que no le ha salido nada bien, y la cadena de dimisiones, apartamientos, ceses, destituciones, salidas, jubilaciones anticipadas es tal que efectivamente lo que podemos estar hablando es de una auténtica crisis en un Ministerio de Estado al máximo nivel.
Agustín.
Bueno, sí, yo creo que la crisis es evidente, ¿no? Y vamos a ver cómo sale el ministro Marlaska de esta. Pero no hay que olvidar una cosa. Yo considero absolutamente razonable que un ministro pueda modificar, cambiar los equipos, los cuerpos de seguridad. Lo han hecho todos. Pero en este caso es que se le ha ido de las manos. Yo creo que aquí se comete un gravísimo error, que es el de intentar que un coronel, que es Pérez de los Cobos, que no lleva además la investigación directamente, la lleva un capitán abierta por un juzgado de Madrid, dé información sobre los resultados de esas diligencias judiciales que están abiertas. El coronel hace lo que tiene que hacer, que es negarse a incumplir una orden de una juez. Y a partir de ahí es cuando, digamos, todo se viene abajo. Se comete el error de cesar a este coronel de manera inopinada y sin venir a cuento, y lo que rompe un poco el esquema de funcionamiento interno es la dimisión voluntaria una semana antes de pasar a la reserva del número 2 de la Guardia Civil, del general Ceña, que evidentemente es una dimisión. Él podía perfectamente haber esperado a pasar a la reserva, pero yo creo que lo que hace es poner de manifiesto que se está cometiendo una flagrante irregularidad y por incluso una ilegalidad, que ya lo veremos en su momento, y eso es lo que desencadena todo lo demás. A partir de ahí sí hay elementos que lo que dan a entender es que al romper el escalafón por primera vez en la historia de la Guardia Civil, un ministro no asume la legalidad no escrita, pero sí histórica, del cuerpo de la Guardia Civil, que es la misma que en el Ejército, porque no deja de ser un cuerpo de naturaleza militar, y coloca, creo que eso es al cuarto y al séptimo, no, al séptimo y al noveno del escalafón, los coloca como número 2 y como número 3 de la Guardia Civil, lo cual provoca un incendio dentro del cuerpo. Creo que no ha hecho nada bien. Creo que el ministro Marlaska, desde el, digamos, el asunto más de fondo, que es permitir que se presione a un coronel que no tiene más remedio que cumplir la ley, hasta la utilización de su poder político para romper, digamos, lo que es la norma interna de la Guardia Civil, pues hasta tanto en el fondo como en la forma, creo que lo ha hecho todo mal.
Sí, que se ha puesto por delante un general de división de tenientes generales, para entenderlo.
Claro, es que eso es algo que nosotros, quizá, los que vivimos en el mundo civil, por decirlo así,
no nos llama la atención.
Podemos decir, bueno, esto es una tontería. No es ninguna tontería, señores, no es ninguna tontería.
Un general de división a mandar a un teniente general es complicado.
Esto es.
A ver, Juan Luis, tu análisis.
Sí, yo creo que se ha hecho todo mal y hay que separar los temas cada uno por su lado. Es decir, obviamente es una torpeza política destituir a una persona en la que pierdes la confianza justo en mitad de un informe, ¿no?, de una investigación contra el gobierno por el tema del 8M, es muy torpe políticamente hacerlo así. Es decir, si te pones en sus zapatos, en los de Iván Redondo, en los de Pedro Sánchez, en los de Marlaska, deberían haber esperado. Por otro lado, está la discusión de si efectivamente tiene el gobierno que meterse en ese asunto. Claro, aquí ya depende de a quién creas. Si crees a la Guardia Civil, pues efectivamente Marlaska ha destituido a este personal de confianza de la Guardia Civil por hacer un informe sin su consentimiento, que es lo que básicamente dicta el procedimiento judicial habitual. Pero si haces caso de lo que te cuenta en el interior, en realidad el enfado no viene tanto por complacer la demanda de la jueza, sino porque el equipo que hace el informe hace un informe demencial, en primer lugar, y en segundo lugar, alguien, los superiores de ese equipo, se encargan de que aparezca en los medios de comunicación el contenido de ese informe demencial. Yo de lo único que tengo constancia es del informe, el informe que ya hemos leído todos a estas alturas, y tengo muy claro que el informe es intolerable, el informe es demencial. El informe contiene una serie de informaciones que al día siguiente de haber sido publicadas se demostraron que eran falsas. El informe contiene entrecomillados de testimonios que luego hemos ido a preguntarle a esos interrogados si dijeron eso y no lo dijeron. Es decir, el informe es muy preocupante, no solo de la situación actual, sino muy preocupante de si esa es la práctica habitual, bueno, o un error frecuente de la Guardia Civil. Esa manera de hacer informes inculpatorios, sabiendo lo que necesita la jueza para seguir adelante con la instrucción y dándole una cosa totalmente manipulada. Es alucinante. Esa manipulación justifica, digamos, que el Ministerio de Interior se entrometa en el contenido del informe. Probablemente no sea la manera más higiénica de solucionar ese problema de fondo. Pero hay un problema de fondo muy grave. Y lo que creo que podemos extraer como conclusión final de todo esto es lo que decía al principio. Todo mal. Está todo mal.
Fernando Rayón, te toca.
Bueno, vamos a ver, yo creo que vais en general, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿no? Podemos poner el foco en el informe. Yo la verdad es que los informes que ha hecho la Guardia Civil y la UCO siempre he tenido mis dudas, como luego con el tiempo se ha visto, en distintos momentos, en distintas personas, en distintos lugares. Pero yo creo que aquí el foco hay que ponerlo en la decisión que se toma de decir que se ha perdido la confianza porque un responsable no ha filtrado, no te ha dado, no te ha facilitado un informe que le había pedido la jueza, en este caso Carmen Rodríguez Medel. Bueno, yo creo que es donde hay que poner el punto de mira, sobre todo teniendo en cuenta que Marlaska pues es juez y sabe cómo funciona esto. Y tú puedes esperar una semana o dos para hacer un ajuste, todo el ajuste que quieras porque tienes derecho en la Guardia Civil, naturalmente. Puedes, pero hacerlo de otra manera. Y yo creo que, como decís, lo ha hecho muy mal porque, lógicamente, no, es que ya no es solo pues que haya habido pues ceses el de Pérez de los Cobos y que después pues efectivamente Laurentino Ceña pues haya dicho pues yo también me voy porque aunque me quede una semana pues no estoy de acuerdo con esto y luego viene Fernando Santa Fe y vamos a ver si hoy termina también como Díaz Alcántuz pues marchándose pero ha creado una situación, un problema en la Guardia Civil cuando no había nada, cuando lo podía haber postergado, cuando podía haber dicho esto lo tengo que resolver, pero voy a esperar un momento para no montar aquí lío y lo voy a hacer de otra manera. Eso es lo que ha ocurrido y entonces, claro, decir pulso o purga, pues lo que está ocurriendo es una purga porque no nos olvidemos que el jefe del mando de operaciones, Fernando Santa Fe, ha sido destituido y entonces suma y sigue, ¿no? La situación, desde luego, al que más le afecta es a Marlaska y yo creo que le ha quedado ya tocado y hundido para el resto de su tiempo como ministro.
¿Está en cuestión Marlaska, Casqueiro, o va a aguantar como ministro sin y pasará esto y a otra y hasta la siguiente crisis de otra cosa? Porque vamos a cada semana tenemos un lío.
Ayer me preguntabas antes por la sesión de ayer y ayer me sorprendió, sí, cómo en un momento determinado el ministro Marlaska, en respuesta precisamente a la intervención del portavoz adjunto de Ciudadanos, de Edmundo Val, que había aludido a sus problemas que ya tuvo en la abogacía del Estado con motivo de los informes jurídicos preparados por este abogado del Estado y que fue expulsado de su puesto, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo de repente Marlaska empezó a hablar de que, bueno, pues de que frente a la situación de Edmundo Val, que ya es portavoz de un partido en el Congreso, él sigue siendo independiente. Pero a partir de ahí hiló una cantidad de elogios a Pedro Sánchez, al gobierno, independiente en el sentido de que no militaba en el PSOE, ¿no? Y hiló una cantidad de elogios al gobierno y especialmente a Pedro Sánchez, que provocó, bueno, pues una esa imagen que vemos algunas veces cuando ven los diputados de un grupo parlamentario que uno de sus ministros está más o menos acosado, como fue el caso ayer de Marlaska, pues se levantaron y un largo aplauso, incluso de los miembros de Unidas Podemos, que sabemos que precisamente no se llevan especialmente bien con Marlaska, como es el caso del propio Pablo Iglesias, ¿no?, que se levantó muy efusivo. Pues, ¿qué quiere decir todo esto? Que no, yo no creo que Marlaska vaya a caer, no lo creo para nada, pero sí creo que está tocado, claro. Y está tocado por una de las razones que comentaba ahora Fernando, ¿no? Es verdad lo que dice Juan Luis, es verdad que el informe es nefasto y el informe revela cosas muy preocupantes porque facilita, por ejemplo, lo que está pasando con los partidos nacionalistas catalanes, que pongan en duda muchas de las cosas que se emitieron en su día con respecto al referéndum del 1, pero lo que dice Fernando también es verdad, y es que si tú luego, ante una situación de este tipo, aunque haya un general como Díaz de los Cobos que no haya sabido controlar bien su trabajo o que entienda que está siendo objeto de una presión, etcétera, etcétera, ese tipo de situación son las que te llevan a una gestión muy delicada, especialmente en la cúpula de un cuerpo policial como es la Guardia Civil. Y es evidente que no lo ha sabido gestionar bien. Es evidente que no lo ha sabido gestionar bien cuando provocas a continuación una catarata de salidas, ceses, purgas, todo eso que estábamos hablando, ¿no? Y las que estamos hablando ahora, el secretario general del PP nos ha avanzado, yo no sé si es una noticia o un rumor, habrá que ver durante la jornada, pero que puedan haber más, no solo con lo que estabas hablando de Alcandúz, sino incluso sí, con otras jefaturas, ha dicho.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo no sé si eso es así, estamos ante una situación verdaderamente inédita en la cúpula de la Guardia Civil. Es verdad que la Guardia Civil ha pasado episodios muy complicados en algunos momentos, pero aquí está habiendo un desafío a una orden del ministro que se ha querido dar un golpe de autoridad y que, bueno, que le han salido muy respondones tenientes generales y generales, algo verdaderamente inédito cuando todos sabemos que además la Guardia Civil funciona tiene un método de funcionamiento muy castrense y muy sí, asumiendo mucho el mando, ¿no? Y esto no es normal, lo cual revela que efectivamente pues algo en la gestión política que ha hecho el ministro no está bien, pero yo dudo mucho que vaya a haber cambios ahí.
Sí, porque se está hablando de otros dos tenientes generales, además de Santa Fe, que es el citado Díaz Alcantuz, que es el mando de personal, y el teniente general Galán Toledo, del mando de apoyo. El foco sigue en Marlaska, Agustín, y también quería saber tu opinión, porque y de los demás, también completa lo que han dicho antes, a propósito del episodio de la portavoz del PP y del vicepresidente Iglesias. Se rompió ayer la estrategia del Partido Popular, la pregunta que le hacía Teodoro García Gea, te la hago a ti, con la irrupción de Cayetana Álvarez de Toledo, con su discurso y su enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el vicepresidente Iglesias. A pesar de eso, ¿el foco va a seguir en Marlaska o no?
Bueno, es que lo que acaba de contar Javier, de como sigamos con este efecto dominó, que solamente puede ser el resultado de una crisis provocada por una injusticia. Yo no concibo, conociendo un poco como conozco la Guardia Civil, uh-huh, que haya, una rebelión interna en absoluto. Yo creo que lo que aquí se está produciendo es la respuesta a una serie encadenada de decisiones injustas y que dentro de la autonomía que tiene cada uno de los jefes de la Guardia Civil para tomar decisiones que le afectan a su futuro, porque le van a afectar a su futuro, las toman. Lo que pasa es que efectivamente la sensación de anomalía es tremenda. Pero yo sí quería poner un poco de manifiesto una cosa muy rápida. Y es, nos estamos olvidando de una cosa importante. Y es que este informe al que podemos criticar, primero, es un elemento más de la investigación de la juez. Le damos muchas veces demasiada importancia los medios a este tipo de cosas, de este tipo de informes, y nos comemos de vez en cuando algunos informes absolutamente infumables y a los que les damos categoría de verdad, cuando efectivamente en un procedimiento judicial que dura años son solamente una pieza y no necesariamente la más importante. Pero es que no se tenía que conocer. Es que este informe, el problema es que no se tenía que conocer. Los únicos que tenían que conocer este informe a día de hoy son los que lo han hecho y la propia juez. Y sin embargo, este informe, alguien lo ha filtrado, con un objetivo evidentísimo, que era cuestionar su validez y su seriedad, y es lo que ha provocado este incendio. Este incendio lo ha provocado alguien que ha querido presentar la investigación de una juez como acaba de definir la abogacía del Estado, como una causa general contra el gobierno. Es que la abogacía del Estado no podía conocer este informe. Es que estamos en una cadena de irregularidades una tras otra. En un país serio, sinceramente creo que el ministro del Interior, si no ha presentado la dimisión, la debería que presentar en las próximas 24 horas.
Juan Luis,
mi opinión.
No, yo creo que no está nada claro que el informe se haya puesto en manos de medios de comunicación para señalar lo que contiene el informe. Si yo fuera el gobierno, Fernando Simón o Marlaska, no querría que ese informe saliera a la luz, porque dicen un montón de barbaridades y porque es inculpatorio del gobierno, incluso de Fernando Simón personalmente, con lo cual no veo qué necesidad tiene el gobierno de airearlo. Más bien identifico la necesidad, de hecho, es verdad, solo se filtró las partes inculpatorias, ¿no? Y luego, con el tiempo, con las horas, tuvimos acceso al informe completo y ya ahí vimos las barbaridades que había. Pero lo primero que supimos, si sirve como pista de quién tenía el interés en que esto trascendiera, lo primero que supimos es que había un informe de la Guardia Civil que inculpaba al gobierno y a Fernando Simón por la convocatoria del 8M. Es lo que supimos, con lo cual evidentemente eso no parte de un interés del gobierno, sino que parte de un interés de alguien de, una vez que está hecho el informe, hacer un poquito de daño. Y eso solo puede venir de un sitio y alienta la teoría de que estas autoridades de la Guardia Civil estaban, no vamos a decir conspirando, pero sí siendo un poco desleales como personas de confianza a sus inmediatos superiores, porque tú tienes obligación de hacer el informe, pero no tienes obligación de filtrarlo a los medios de comunicación. Por un lado. Por otro lado, dices tú, esto no deberíamos saberlo y no tiene tanta importancia. Hombre, la jueza no se pone a interrogar a nadie preliminarmente. Quien tiene que hacerlo es la Guardia Civil. Así que si los informes preliminares están manipulados y los testimonios que hay ahí son falsos y las pruebas que se meten en el informe están desmentidas 24 horas después de que se publicaran los primeros rumores y bulos, hombre, a mí sí me parece importante, porque si la jueza tiene que seguir adelante basándose en mentiras, pues está construyendo un caso,
pero la jueza, Juan Luis, tiene elementos,
digamos,
de
que endeble.
Los jueces, Juan Luis, yo creo que, y perdonadme que intervenga ahora, creo sí. que hay informes que ha hecho la UDEF, que ha hecho la UCO. Lo sabemos todos los que más o menos hemos seguido la información política vinculada con los asuntos de corrupción en este país. Hay informes que han hecho estas unidades que, sinceramente, los jueces las han tirado para atrás. Claro que sí. Claro, esta especie de deporte en la que se entró en este país en determinados años, de que montaba alguien con un uniforme en una pizarra un esquema y ponía arriba organización criminal, así como quien no quiere la cosa, es que no lo hemos tragado, lo hemos asumido y lo hemos aceptado con una facilidad pasmosa, Y claro, hoy, qué casualidad que con este ya no tragamos.
Fíjate, Agustín, por eso.
A ver, Fernando,
por eso,
y luego Javier Casqueiro.
Es que por eso mismo yo me adelantaba antes diciendo, bueno, es que yo ya estoy harto de leer informes que no han conducido a ningún lado, que no han provocado ninguna condena y que son los jueces, en este caso Carmen Rodríguez Medel, la que tiene que hacer uso de ese informe. Por eso ella se empeña especialmente en que ese informe no se conozca, no se filtre, es decir, que a mí me parece bastante relevante. Yo no sé quién ha filtrado ese informe, no quiero especular, pero indudablemente se filtra de una forma interesada para poner el foco en el informe, un informe más discutible y, como decía Juan Luis, absolutamente desastroso, y quitar el foco de donde yo creo que debe ponerse. Es decir, de todo lo que ha venido después, de esas llamadas de teléfono, de esas peticiones y al final el cese, destituciones, etcétera. Yo, en fin, creo que por volver a lo que tú preguntabas al principio, al tema del... Creo que tiene un paralelismo bastante razonable además con la historia. Hoy, bueno, no solo lo que ayer ocurrió en el Congreso, sino hoy algún comunicador le escuchaba decir, bueno, es que el duque de Ahumada, el día que le piden la dimisión de un cabo, nada menos que el presidente del gobierno, porque no le ha dejado pasar su carroza a un acto, al día siguiente le presenta la dimisión del duque de Ahumada él personalmente.
Porque se niega el traslado del cabo.
El traslado del cabo, pero dice, esto lo va a tener que decidir el siguiente director general de la Guardia Civil. Es decir, tiene ese paralelismo razonable. Pero y no quería dejar pasar la ocasión, Juan Pablo, es decir, yo creo que lo que pasó ayer en el Congreso, no tanto con este tema, sino con el asunto de Cayetana y lo de terrorista, a mí me produce una tremenda desazón, porque hay temas gordísimos, gordísimos, que se podían haber discutido ayer en el Congreso, en los que estamos metidos, no solo los temas económicos, que hoy son la portada que abren los periódicos, ¿no? Las ayudas de Europa, sino el tema de los muertos, pues que de repente Cataluña pues tiene 277 muertos más, que aparecen 19.000 muertes que han sido en residencias, que un tercio de los fallecidos no computan, es decir, y estamos hablando de que si tú eres marquesa y tú eres hijo de terrorista. Me puede parecer muy grave, ni es el momento, ni es la ocasión, y por eso, perdonad que me explique, me produce, iba a decir cabreo, pues sí, me produce cabreo.
Casqueiro.
Sí, no, Fernando, ahora se me ha ido por otro lado que me interesa mucho, porque yo estoy también muy indignado con el tema de las cifras, pero quiero volver un momento a lo que decía Agustín, porque yo sí creo, Agustín, a ver, que el tema no es si tenemos o no derecho a conocerlo, no es la primera, y tú sabes de esto muchísimo, y todos los que estamos aquí llevamos muchos años para saber que muchos informes no están pensados para que la prensa los conozca, y efectivamente, al margen de quién filtra, para qué filtra, pues de eso vivimos muchas veces los periodistas, ¿no? De filtraciones más o menos interesadas, que luego lo que tenemos es que pasarla por la turmis y por el filtro de nuestro trabajo periodístico, pero que claro que es interesante conocer este tipo de informes, ¿eh? Y que no es la primera vez que sucede. Y es interesante porque nos cuenta que, y a lo mejor ahí se abre un poco el abanico de lo que decías tú también, ¿no? Nos cuenta cómo trabaja la Guardia Civil y qué tipo de trabajos elabora. Y claro, ahí es donde nos quedamos muy preocupados, porque si un cuerpo de élite de una de las fuerzas de seguridad pues se emite, bueno, para una juez...
Esto es la Comandancia de Madrid.
Pero me refiero a un cuerpo de élite. Escucha, le estoy llamando cuerpo de élite a Guardia Civil, a la propia. Me refiero en ese sentido que si le emites un informe para que una jueza haga un trabajo y el informe contiene estos errores, pues la verdad que nos. Claro que es relevante que lo sepamos. Me parece muy relevante que lo sepamos. Otra cosa es.
Ya lo sabíamos.
No conocíamos este informe, no lo conocíamos.
No, este no.
Ya,
otros,
ya.
Otros.
Y ahora, y otra cosa es lo.
Mejorable.
Agustín, otra cosa es, que ese es otro debate largo, ¿eh? Es este síndrome Watergate en el que vivimos los periodistas deseando que todos los días caiga el presidente del gobierno, tal. Bueno, eso ya es otro debate que efectivamente tiene que ver con nuestro trabajo y que tiene que ver con ese mal. Mira, voy a tocar un tema que le gusta mucho a Juan Pablo, ¿no? Ese mal que llevó Guardiola al fútbol con el Barça y el Dream Team y el toque-toque que luego quisieron hacer hasta en el Vitigudino y con terribles consecuencias. Y perdón por el Vitigudino Club de Fútbol, pues esto es lo mismo, ¿no? El Watergate no puede ser todos los días y efectivamente no puede caer ministros y presidentes del gobierno todas las semanas. Pero yo sí reivindico que efectivamente, claro que hay filtraciones, claro que es importante conocer cómo trabaja la Guardia Civil y claro que este informe nos ha dicho cosas, muchas cosas.
¿Me vais a permitir que haga un alto en el camino de la conversación? Y enseguida os pregunto por el plan europeo y si alguien quiere también hacer algún comentario por eso de las cifras de los fallecidos. Creo que no va a dar tiempo a todo, pero ahora mismo tengo que parar la conversación para escuchar otras cuestiones.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Historia de la música, sus curiosidades, las versiones o dúos más sorprendentes,
La cultura musical de Plácido Serrano. Cada fin de semana, sábados y domingos, a partir de las 8 de la tarde, un recorrido por la música de nuestra vida y la que aún está por descubrir. En Onda Madrid, lo mejor de la vida es gratis. Una producción de Aragón Radio.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos recuperamos Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y hoy en el tiempo de la tertulia con Javier Casqueiro, Agustín Valladolid, Juan Luis Sánchez y Fernando Rayón, me da tiempo, creo que a casi todo. Por ejemplo, creo que lo aludían Casqueiro y Rayón, el asunto del número de los fallecidos, que según los registros es de 43.000. No sé qué querías decir, Casqueiro, a propósito de eso, y tú también, Fernando, y los demás, claro. De repente, no, 43.000 según los registros.
Sí, un apunte y fijaos que no quiero hacer de esto tampoco un caso personal, ¿no? Pero un apunte para que veáis de qué estamos hablando. Efectivamente, hay una corrección ahí en los registros civiles, pero no es una corrección de, yo qué sé, de 100, de un 1%, de 15, de 1.000. No, es una corrección de más de 12.000 personas, sí, en el tema de los muertos, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, ha habido fallos, las explicaciones. Yo estoy escuchando estos días las explicaciones de Fernando Simón, que siempre, bueno, pues lo sigo con atención y la verdad es que está teniendo un trabajo encomiable porque es muy difícil. Pero realmente en las últimas semanas está siendo muy difícil de seguirle, ¿no? Porque, la primera semana pudo haber un problema de fallos de coordinación en la hora de recopilar información de las comunidades autónomas. Luego hemos visto que efectivamente había diferentes criterios, que había algunos retrasos. Venga, la segunda semana, la tercera, el primer mes. Hombre, llevamos casi para el tercer mes y cada semana no. Ha habido semanas en las que ha habido hasta dos y tres criterios diferentes, sí, a la hora de computar, sí, números. Yo quería decir que no es un caso personal, ¿no? Pero sí quiero apuntaros como para que tengáis una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Hace ya más de un mes que fallecieron mis padres por este tema de la COVID. Obviamente en el hospital está perfectamente computado, está computado en la Seguridad Social, está computado en la funeraria que los atendió, está, sí, computado en todos lados. Bueno, pues a mi hermana ayer, más de un mes y algo después, la llamaron de la Seguridad Social porque ella está infectada, después de lo que nos ha pasado a todos, y le preguntaron por mis padres porque no los tenían computados. Yo no lo entiendo, no acabo de entender qué es lo que está pasando un mes y medio después, ¿sabes? Bueno, pues, entonces realmente algo está fallando. Yo no quiero decir qué está fallando, pero algo está fallando.
Sí, Rayón.
Pero claro, claro que está fallando. Yo sí me lo tomaría, Javier, perdona, lo digo yo como algo personal. Es decir, vamos a ver, tú has dicho más de 12.000 fallecidos. No, son 14.406, perdona que te corrija, gente que murió con síntomas y que no computan o no se han tenido en cuenta entre los fallecidos porque no se les hizo la prueba.
Sí, eso es lo que
pero
dice.
Pero bueno, el problema, sí. Ya bueno, pero eso es lo que a mí, al margen de esto que ha contado Javier, de los cambios de criterio, es decir, no puede ser que un tercio de los fallecidos no computen. ¿Dónde estamos? Entonces, a mí esto me parece muy relevante, pero no porque sea un tema a veces personal, que indudablemente es lo más doloroso, porque nos afecta directamente, sino porque ese es el gran tema que tiene que debatirse, ese es el gran tema. A mí que el uno le diga que es marquesa y el otro, y perdón, me puede parecer muy grave, pero quiero decir que por eso me indigna lo de la sesión de ayer. Este es un tema, y este es un tema, claro, cada persona merece un respeto. Es decir, ya lo de que Cataluña cuente como, no sé, no sabemos cómo cuenta, porque ayer ya digo, eran 277 más, el otro día 600 y pico. Entonces, esto es lo que no puede ser, porque realmente hemos pasado una crisis muy dura y bueno, y seguimos todavía en ella, y este es un tema muy relevante, muy, muy relevante.
Vuestro
también para el futuro, todo. Para poder luchar mejor, claro, naturalmente.
Agustín y luego Juan Luis, vuestro apunte sobre este asunto del número de fallecidos.
Bueno, yo no tengo mucho más que añadir. No estoy muy al tanto exactamente de los últimos movimientos en relación a este tema, con lo cual creo que es importante saber la verdad cuando llegue el momento. Creo que los errores muchas veces se pueden explicar porque efectivamente en todo este proceso hemos ido viviendo y descubriendo cosas que no conocíamos. Y yo, ya sabes, Juan Pablo, que yo en el tema sanitario soy muy, muy benévolo, porque creo que, como decía también Javier, la gente, creo que Simón ha cometido errores fastuosos, pero yo imagino que al final de todo esto a Simón habrá que poner una estatua en algún sitio, aunque solamente sea por habernos aguantado. Así que no digo más.
Juan Luis.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con esto último, que se le pueden achacar errores, pero sinceramente la magnitud de la pandemia sobrepasa cualquier gestión. Esto es así. Y estamos viendo casos en otros muchos puntos del planeta, ¿no? Y sí, nos podemos ir a Corea del Sur para decir lo bien que lo hacen, pero esta mañana están teniendo repuntes como nunca antes habían tenido y, en fin, pronto para decir que es una segunda ola, pero tienen 50 y pico contagios nuevos y habían pasado varios días en cero, casi cero. Y comparto también la preocupación por el número de muertes. Me parece que no estamos hablando de la prima de riesgo, estamos hablando de personas. Entonces, toda corrección es como una pequeña puñalada emocional. Es terrible que se tengan que corregir cifras de muertos, ¿no? Y estoy de acuerdo con que la burocracia, probablemente haya una parte de mala gestión, sin duda, pero también la burocracia administrativa de las comunidades autónomas y la falta de preparación de los recursos públicos sanitarios en cada zona sanitaria se nos está volviendo en contra a día de hoy. Pero además, yo creo que hay un trasfondo, quizás sea un tema de otro calado, ¿no? Pero yo creo que hay un trasfondo de que estamos viviendo esto a tiempo real. Y los sistemas políticos y sanitarios no están hechos, como los sistemas bursátiles. No están hechos para reaccionar en 24 horas a una demanda de información de este calado y de esta importancia. Estamos viviendo todos pendientes del dato de las 12 de la mañana o ahora de las 6 de la tarde, de cifras que tratamos como si fuera el cierre de la bolsa. Sí. Y no es tan fácil registrar la muerte y diagnosticar la muerte como controlar los cambios bursátiles, ¿no? Y yo creo que también hay esta cosa de la ansiedad del mundo digital en el que vivimos, donde todo tiene que ser ya y ser preciso y pertenecer a un algoritmo perfectamente diseñado, ¿no? Y está claro que el mundo de la sanidad a día de hoy no está modernizado de esa manera.
Sí, Casquero, querías decir algo.
Sí, pero fijaos en una cosa, ¿no? Todo esto es así. Es así y hay que ser razonables a la hora de abordar una cosa tan inédita y tan brutal como la que ha pasado. Pero sí podemos sacar algunas conclusiones, sobre todo, insisto, cuando no estamos ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera semana, ¿no? Y yo una conclusión que yo saco y que no soy para nada un partidario de acabar con los estados de autonomía, sino todo lo contrario, ¿no? Pero sí que nos ha evidenciado una cosa esto, y es que efectivamente el Ministerio de Sanidad en España le faltan muchas competencias, le falta mucha capacidad operativa y le falta mucha capacidad de coordinación. Yo creo que esto es una conclusión que no es contradictoria con estar totalmente a favor del Estado de las autonomías y con la gestión cercana de la gente, ¿no? Eso es una cosa, y otra, la evidencia, y la evidencia la demuestra todos los días Fernando Simón cuando nos dice que no sabe muy bien qué datos le ha dado Cataluña, que no sabe muy bien qué es lo que pasa con unos errores que pasan en la Comunidad de Madrid. A lo mejor, efectivamente, lo que es la gestión sanitaria directa está bien en el tema de las comunidades, pero a la hora de abordar una pandemia o una crisis de este tipo sanitaria, el Ministerio de Sanidad debería tener alguna más competencia.
Me queda muy poco, pero os pido a cada uno una rápida opinión, porque va a haber muchos días para hablar de esto. Este fondo que va a aportar la Unión Europea, vía presupuestaria, prácticamente de los 750.000 millones, 500.000, y luego el resto en préstamos. En España, 77.000 de transferencias y el resto en préstamos. Pero claro, te vas a la letra pequeña y encuentras un resumen, que es que habrá que gastarlo donde diga la Unión Europea, ¿o no, Agustín? Que no, bueno, o no va a haber control.
Claro, es que ni siquiera los 70.000 que se presentan como a fondo perdido son incondicionados. El planteamiento creo que es muy inteligente, el planteamiento que ha presentado la presidenta de la Comisión es muy interesante, pero primero, te van a exigir una serie de reformas, que por eso le he preguntado yo a García Egea, es que nos van a poner unos deberes que no va a ser sencillo de cumplir, ¿no? Y el planteamiento es que tú tienes que devolver los 140.000 millones que te den, los tienes que devolver vía impuestos, o sea, ¿no?, una parte vía impuestos de la propia comunidad europea.
Que se van a endeudar por un lado, esto.
Y luego el con los intereses del resto, por otro. Pero tú vas a tener que, esos impuestos que va a poner en marcha la Unión Europea, los vamos a tener que pagar tú y yo. Es decir, no, sí, que esto no sale de la nada, ¿no? Pero es verdad que yo creo que es un planteamiento, primero, inteligente, creo que generoso, creo que ha estado a la altura de lo que se esperaba en este caso. Y de todas maneras, lo que sí está muy claro es que habrá que todavía que vencer la resistencia de estos que llaman los socios frugales,
sí,
que son los que tocan permanentemente las narices, ¿eh?
Sí, sí.
Pero que todavía esa negociación está abierta. Parece que está muy bien encarrilada, pero está abierta. Pero lo más importante es que creo que la impresión esta que se intenta trasladar de que esto va a ser gratis, olvidémonos de ella, ¿eh?
Os pido brevedad a los tres, pero quiero escuchar vuestra opinión. A ver, Rayón, primero tú.
Bueno, yo creo que lo sustancial es que por primera vez esos 140.000 millones que se dan a España, la mayoría de esos fondos son precisamente ayudas, pero ayudas a base de subsidios, no de créditos. Entonces, yo creo que España va a responder muy bien, como ha respondido siempre. Es decir, España presenta sus cuentas. En España, cuando nos han dado ayudas, han sido ayudas que se han podido demostrar, que se ha invertido desde la Unión Europea en el AVE, etcétera. Yo creo que esto va más en la línea de Italia, que tiene un gran problema luego para justificar lo que hace con el dinero. Yo creo que en ese sentido, y a mí me parece muy bien que se especifiquen en qué se gasta el dinero. Me sorprende que hayan dado tanto dinero. Creo que está justificado, me alegra mucho, por primera vez Europa reconoce que hay que ayudar y no tanto dar créditos.
Juan Luis, tu apunte, por favor.
Sí, muy rápido. No creo que podamos llamar a todo esto un rescate. Yo también quiero ver la letra pequeña.
Exacto.
En principio, las condiciones no van a ser tan duras, aunque todos tenemos esas amenazas de fondo, como en la crisis financiera. Parece que es algo mejor, que no va a haber hombres de blanco ni de negro visitándonos para que gastemos en esto o lo otro, para recortemos las pensiones, pero bueno, yo creo que hay que ser optimistas, por lo menos por ahora.
Como dice nuestro compañero Carlos Sánchez en el Confidencial, vendrán los hombres de gris. No serán de negro, pero serán de grises. Dime, Casqueiro, que tengo que terminar, que es muy tarde.
vendrán los hombres, los austericidas, que dicen, Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca, que nos pondrán problemas seguramente, ¿no? Mira, el mensaje, sí, hoy nosotros remarcamos mucho hoy en el país un mensaje que me gusta mucho, y es que la Unión Europea, ese club que parecía un club, bueno, pues, pensado solo para la economía o para la... como potencia comercial, para contraponer a otros bloques, ¿no?, etcétera. Pero, y también se presumía mucho del tema de los valores democráticos de la Unión. Pero yo creo que aquí ahora hay una oportunidad también para dar otro paso más, en el que haya una respuesta coordinada, unida, de todos juntos, y que dé sensación de que no va cada uno por su lado, que es la sensación que ha dado muchas veces durante esta pandemia.
Ahí lo dejamos. Gracias por la síntesis, Casqueiro. Javier, te mando un abrazo. Hasta la próxima. Adiós, Javier.
Un abrazo.
Adiós, Juan Luis Sánchez. Gracias por tu tiempo. Un abrazo, compañero.
Vamos a dar clave sobre lo que está pasando en Hong Kong. Que hay un tema
ahí se queda, que está Juan Luis ya con otra cosa. Adiós, Agustín Valladolid.
Adiós a todos. Buenos días.
Ahí las cosas de la radio. Adiós, Fernando Rayón. Las cosas de la radio. Adiós.
Muy buenos días a todos.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Acusar al Partido Popular de alentar una insubordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como hizo ayer el vicepresidente Iglesias en el pleno de control al gobierno, solo tiene un calificativo: infamia. La palabra democracia en su boca no deja de ser un chiste de mal gusto cuando a sus palabras las contradicen permanentemente los hechos. Resulta que la única concentración prohibida por el imputado delegado del gobierno en Madrid ha sido la que se pretendía realizar a las puertas del chalet de la pareja ministerial. El rey de los escraches, de las palabras gruesas contra sus adversarios políticos a los que él considera directamente enemigos, apela ahora al patriotismo para meter el dedo en el ojo de la oposición después de ser el artífice del vergonzante acuerdo con Bildu y apoyar el independentismo catalán. No es de extrañar que en Europa, a la hora de soltar la guita para que España no caiga en un pozo sin fondo, no se fíen un pelo de un gobierno que tiene vocación de manirroto a la hora de subvencionar a organizaciones afines de todo tipo. Ayer en el Congreso, mientras Sánchez callaba, no sé si prudentemente, su adjunto salía en defensa de Grande Marlaska y aplaudía su cacicada, que tiene a la benemérita indignada, pero no insubordinada. La Guardia Civil, además de su sacrificio constante en la defensa de los ciudadanos, seguía por dos palabras que en boca de los podemitas y sus abducidos socialistas sonarían a broma: honor y lealtad. Nadie en su sano juicio puede pensar que el cese de Pérez de los Cobos y la dimisión del general Ceña encierre el más mínimo atisbo de rebeldía. Pero ojo, la paciencia ciudadana tiene un límite, y ese límite este gobierno hace ya muchos meses que lo traspasó.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tarde o temprano llegaré. Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha para informarnos.
Y si yo protejo al otro y el otro me protege a mí, pues la posibilidad de transmitirnos nuestras gotas al hablar, pues es mínima.
Dar voz a los expertos.
Juan Luis Arzuaga. Juan Luis, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Entonces, después de 12 días justo, empecé con la febrícula otra vez.
Respondiendo todas las dudas.
Sí, es un acuerdo muy importante porque si no...
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
O con Tony Acosta desde su propia casa. Tony, buenos días.
Hola, buenos días.
Los del Río, como la Guardia Civil, los dos en
pareja.
Y dando voz a todos los madrileños.
Hola, Eli, qué bien se está en casa escuchando la radio.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades.
Sois estupendos.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza.
Por eso este verano te invito a pedalear por el Valle del Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Hayedo de Montejo, a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el Pantano de San Juan, a hacer paddle surf en el río Alberche en Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Cercedilla, claro.
Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos recuperamos Madrid.
Comunidad de Madrid.
A la 1:03, el partido de la 1. José María del Toro, tú dirás.
Buenos días, Juan Pablo. Voy express. El juez Sánchez Magro falló contra la Liga. No puede situar partidos ni lunes ni viernes la Liga sin acuerdo con la Federación. Pero la Federación ha cedido ese derecho hasta que acabe la temporada. Conclusión. Tendrás fútbol como todos, todos los días, todos, desde el jueves 11 de junio hasta que finalice la Liga, allá por finales del mes de julio. Además, Gareth Bale habla por primera vez de los pitos del Bernabéu. Dice que le incomodan, que le perjudican, y lo hace, como no, en un podcast sobre golf. Hablaremos de Bale, de su situación y de las declaraciones. Charlaremos con Alejandro Camaño, quien es el representante y confidente de Achraf Hakimi, el lateral del Madrid, que está deslumbrando en su cesión en el Dortmund con 21 años. Y como ayer no pudimos hacerlo, lo haremos hoy. Hablaremos con Iván Elguera, que ya es de hecho el nuevo entrenador de Las Rozas. Y en baloncesto ya tenemos sedifechas para el final de la Liga, entre el 17 y el 30 de junio en Valencia. 14 días, 33 partidos hasta decidir el campeonato. Esto y más a la 1:03 en el partido de la 1.
Pues mira a ver, que creo que hay otro lesionado en el Atleti, ¿eh? Mira a ver. Míralo para luego.
Lo miro.
Míralo, hay otro más.
Ya te llamo.
Hasta luego. Dicen que hay otro lesionado. Vamos al tiempo.
Venga, adiós.
A ver, Elena Miñambres, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Cuéntame.
El tiempo, calor.
Digo, a ver qué quieres saber, porque está el tiempo muy aburridillo. Esta semana ya hablábamos de esa monotonía ambiental que va a reinar por la Comunidad de Madrid, así que poco tenemos que decir. Hoy la estabilidad va a seguir reinando por toda la región. Podemos ver algunas nubes decorando el cielo y poca cosa más. Y la temperatura máxima volverá a llegar hasta los 30 grados, así que panorama meteorológico muy parecido a ayer.
Y viene más calor para el fin de semana, ¿no?
Y viene más calor para el fin de semana, pero parece que a partir del lunes y el martes la temperatura la semana que viene irá descendiendo. Eso lo veremos la semana que viene, pero de momento sí, el fin de semana nos vamos a enfrentar a valores de 32-33 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Seguimos incidiendo en que son temperaturas máximas demasiado elevadas, son temperaturas propias del mes de julio, así que bueno, toca ahora mismo sacar el abanico y la botella de agua, porque son temperaturas por encima de la media, por lo menos 8 o 10 grados, así que bueno, hay que acoplarse a este calor, Juan Pablo.
Te vemos en Telemadrid.
Ahí estamos.
El tiempo. Adiós.
Gracias, chao.
Adiós, Telemadrid. Sergio Martín Romo, tu momento.
Y el momento de dos voces muy conocidas, la de Sofía Helar y esta que empieza a cantar ahora, Álvaro Soler.
Podré abrazarte con las ganas de olvidar.
Son pareja y durante el confinamiento han sacado a la luz ese tema Barre a casa, que tiene a Madrid como protagonista.
Se llenan las terrazas y ahora aprendí porque hay que barrer a casa.
Juntos en casa, componiendo juntos, Juan Pablo, por primera vez, y de alguna cosa más nos vamos a enterar este domingo en Telemadrid, porque participan en el programa especial 40 españoles en cuarentena a las 11:30 de la noche. Experiencias en primera persona de gente muy conocida, nombres de la cultura, el deporte, el periodismo. Podremos ver a José Coronado, Antonio Resines, Elvira Lindo, María Dueñas, Chema Martínez, Ramoncín, Carlos Baute, India Martínez, Lorenzo Caprile o Antonio López, que nos va a mostrar su estudio donde está trabajando en una escultura sobre él mismo de cuando él era un bebé.
Eli del Valle, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se presenta la mañana?
Pues muy bien, mira, estamos en vísperas de viernes, estupendamente, día soleado, tenemos muchísimos planes de aquí a la 1:00 p.m. En fin, vamos a tener cantantes, vamos a tener expertos en pandemias. Una de las mayores expertas que hay, Margarita del Val, que es viróloga, investigadora del CSIC. Vamos a mantener, yo creo, que lo que va a ser una conversación muy interesante con ella, entre otras muchísimas cosas.
Pues hasta la 1, buenos días Madrid. Con
hasta
Eli del
luego.
Valle. Adiós, Eli. A las 10 noticias en Onda Madrid, los que hemos empezado a contar desde las 7 de la mañana a la actualidad, aquí lo dejamos. En Onda Madrid, les esperamos mañana. Buenos días Madrid, les saludo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
tiende la